Pero esto tiene que ver con un asunto de fondo, es decir, el no aceptar la voluntad de la mayoría de la gente y querer imponerle a los otros sus propios puntos de vista, sus convicciones y hasta sus prejuicios. Pero esto va de la mano, y gracias a este concepto absolutamente antidemocrático, porque hay que ser claro, o sea, esto que estamos viviendo no es democracia. O sea, al Perú lo está gobernando una minoría de espaldas al país, que hace lo que le da la gana sin que la sociedad tenga los mecanismos necesarios para corregir esta situación. Se lo escuché decir, aunque lo había leído en mis tiempos universitarios, pero se lo escuché decir a Alan García.
¡Exitosa!
Que tenía muchos defectos, pero en este punto tenía la razón. Pregúntense ustedes quiénes son los dos principales héroes y símbolos humanos de la independencia peruana. Don José de San Martín y don Simón Bolívar. El detalle es que el primero es argentino o era argentino y el segundo lo que vendría a ser ahora un venezolano. Y el asunto no se queda ahí. El asunto es que la independencia que se conquistó en el Perú, gracias al esfuerzo de un ejército compuesto por soldados chilenos y argentinos encabezados por oficiales argentinos, en un primer momento, y en un segundo momento en las batallas definitivas de Junín, Ayacucho y todo lo que ocurrió alrededor, por un ejército también compuesto mayoritariamente por gente que no había nacido en el Perú. Ya no solo los rezagos de los chilenos y argentinos, sino sobre lo que hoy serían ecuatorianos, colombianos y venezolanos dirigidos por las huestes de Simón Bolívar. Y si uno se pone a pensar con crudeza, lo que va a descubrir revisando esas cifras en los libros de los historiadores es que había más extranjeros en las filas independentistas que nacionales. Y eso es solo un reflejo de la tragedia nacional, de que hubiera más peruanos al lado de la corona española que de la independencia en el momento de las batallas decisivas. Y eso no es sino, insisto, una señal de lo que ha sido la dramática historia de nuestra república. Nunca logramos construir algo que mereciera realmente el nombre de una república, de una nación, de una democracia.
¡Exitosa!
Y más de 200 años después, esta es una tarea pendiente, porque no tenemos lo que deberíamos tener en términos de institucionalidad. Y esto tiene que ver con algo sobre lo que yo he insistido hasta el cansancio, porque seguimos revolcándonos en el fango asqueroso de la política cotidiana, que es la falta de un proyecto nacional, de que somos muy ricos, tenemos oro, plata, y encima ahora litio, tenemos agricultura, exportación, tenemos fantasías, no solo arqueológicas, gastronómicas, para el turismo, estamos benditos por la naturaleza y por la historia. Somos el país lleno de las posibilidades, pero ¿cuál es nuestro proyecto? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso que tenemos? Ni idea. Los chinos saben lo que quieren del Perú, los canadienses saben lo que quieren del Perú, los chilenos saben lo que quieren del Perú, nosotros no. Todavía no terminamos de diseñar el gran plan que debe organizar la vida nacional los próximos 30 años. Y esto tiene que ver directamente con la crisis del sistema político. Y esto tiene que ver con que no logramos construir no solamente ese proyecto, sino los mecanismos a través de los cuales los peruanos, más allá de nuestras diferencias, vamos a ser capaces de construir ese futuro común. Y eso supone la construcción de una democracia que tiene como el requisito número uno el que todos aceptemos que acá las decisiones las toma la mayoría y que todos aceptamos la decisión de esa mayoría, nos guste o no nos guste. Entonces, no tenemos un proyecto nacional y hay gente que no está dispuesta a aceptar la decisión de la mayoría. Y eso es lo que nos ha pasado con la señora Keiko Fujimori y los suyos desde el 2016. no le gustó perder la primera elección, fue a la segunda, perdió, entonces desconoció el resultado. Estaba así, de espaldas, con los brazos cruzados, mirando la pared, cuando tenía una enorme responsabilidad, teniendo la mayoría del Congreso, habiendo podido hacer una historia distinta del Perú a la que vivimos. Porque entramos en una fase de descomposición política y de deterioro que tenía su origen precisamente en eso. No reconoces el resultado electoral, entonces todo se derrumba ya. En el caso de Castillo fue peor. Hasta hoy están insistiendo en la idiotez. Perdieron las elecciones, por Dios, acéptenlo de una vez. Por escasísimo margen, por supuesto, como fue con PPK, porque escasísimo margen, como ganó López Aliaga las elecciones en Lima, porque así está la situación en el Perú. Por muy escasos márgenes se gana la elección. Y eso es lo que le da un mayor peso y una mayor responsabilidad al aceptar y respetar las reglas de juego. Pero esto tiene que ver con un asunto de fondo, es decir, el no aceptar la voluntad de la mayoría de la gente y querer imponerle a los otros sus propios puntos de vista, sus convicciones y hasta sus prejuicios. Pero esto va de la mano, y gracias a este concepto absolutamente antidemocrático, porque hay que ser claro, o sea, esto que estamos viviendo no es democracia. O sea, al Perú lo está gobernando una minoría de espaldas al país, que hace lo que le da la gana sin que la sociedad tenga los mecanismos necesarios para corregir esta situación. Y ahí entramos al problema de la independencia de poderes. Están demoliendo, si algo había de independencia de poderes en el Perú. Es decir, están destruyendo otras de las bases de lo que debería ser una democracia moderna. En tercer lugar, hay un problema grave con la libertad de expresión. Porque Montesinos controló todos los medios de comunicación o trató de hacerlo y llegó muy lejos en ese camino. ¿Y por quién los cambiamos? ¿Ah? ¿Por quién los cambiamos? Cambiamos a Montesinos por el señor Pepe Graña. Porque eso fue lo que nos pasó. ¿O no? ¿O no? O sea, ¿quién decide la línea informativa de los grandes medios de comunicación? ¿Los ciudadanos? ¿Los periodistas? ¿Se respeta el derecho de los periodistas a ejercer con absoluta libertad? ¿O al final los grandes medios de comunicación se han convertido en defensores de sus intereses económicos? Porque son articulaciones de negocios. Son parte de los grandes engranajes de negocios y defienden intereses económicos y políticos. Y la sociedad, bien gracias. Olvidándose que los grandes medios de comunicación y que la libertad de expresión son un componente indispensable de toda democracia, donde de lo que se trata es de defender al ciudadano, no a intereses particulares o de grupo. Y eso es un reto pendiente también. Y no estoy poniendo en discusión el derecho a la propiedad privada sobre medio de comunicación, pero esa propiedad privada debe ejercerse reconociendo que estás haciendo un uso de un bien público. Uno. Y número dos, que tú no le puedes imponer a los periodistas algo que vaya contra sus convicciones cuando el periodista se está moviendo en lo que él está convencido es la defensa del interés público. Entonces, tiene que haber la más irrestricta libertad de expresión, pero tiene también que haber un manejo responsable de lo que significa el tener un poder en las manos. Y estamos llegando ahora a extremos vergonzosos. Vergonzosos. O sea, hay medios de comunicación que son chavetas, que se usan para agraviar, insultar, difamar, mentir, hacer campañas de demolición contra personas e instituciones. Sin ningún control, sin ningún tipo de... Porque lo que debería haber es un autocontrol del que algunos claramente no son capaces. Pero junto con esto, la democracia tiene que suponer la inclusión. O sea, en el Perú, por tus opciones de cualquier naturaleza, no tienes por qué ser excluido, no tienes por qué tener menos derecho que otros. Por tus opciones sexuales, religiosas, políticas. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y eso significa no solamente ser iguales en las obligaciones, sino en los derechos. Pero no solamente eso, la democracia tiene que suponer que si vivimos en un país donde la mayoría son mujeres, entonces las mujeres tienen que tener un papel en la vida nacional. Un papel que corresponda a lo que realmente son y significan en una sociedad como la nuestra. Y pruebas del papel extraordinario que las mujeres han cumplido en el Perú, creo que volteen la cara y miren las ollas comunes. ¿Qué sería del Perú si no hubiera sido y si no fuera hoy por las mujeres que están parando las ollas comunes y le están dando de comer a cientos de miles de peruanos que sin ella no tendrían que llevarse a la boca cada día. Estos son componentes elementales, pero hay dos finales con los que quiero terminar. Uno, la existencia de verdaderos partidos políticos. No tenemos, pues, partidos políticos. O sea, ¿ustedes creen que esto que tenemos hoy representado en el Congreso, que además están hoy acá, mañana por allá, pasado mañana en el otro lado, qué es lo que los une? O sea, ¿hay alguna ideología, un sueño en común, una ilusión de un país para construir? ¡No! Se juntan porque quieren ir a elecciones y estar ahí sentados y aprovechar de ese puesto del que sea, de congresista, alcalde, de gobernador o de ministro, o mejor aún de presidente o presidenta de la República. ¿Para qué? Para levantarse en peso todo lo que puedan. Es duro decirlo, pero los partidos políticos en el Perú, ya iba a decir lo más parecido, son en gran medida organizaciones criminales. Porque sí hay, como hay gente que constituye una organización criminal para secuestrar o para hacer narcotráfico, hay gente que se reúne, junta billete, ¿para qué? Para asaltar el poder y desde el poder robar. Eso es una organización criminal en cualquier parte del mundo. Y esa es la situación en la que estamos. Hay que construir verdaderos, es decir, yo no diría reconstruir porque los tiempos del Perú han cambiado mucho, pero en este país había partidos políticos. Había gente reunida alrededor de pasiones, de ilusiones, de visiones del Perú, de interpretaciones del Perú y de propuestas para el Perú. Eso desapareció. Eso desapareció. Y eso es lo que nos toca construir hoy. Y no estoy hablando de ninguna ideología en particular. Cada uno puede tener sus preferencias, ser rojo, rosado, verde, negro, así, ultraderechista, lo que quieras, pero organízate en partidos políticos. Construye un ideario del país con el que sueñas y pelea no por imponerle a la sociedad tus ideas por la violencia. Pelea por convencer al resto de la sociedad de tus ideas y entiende que las diferencias que puedes tener con otros no hacen un abismo entre tú y él, hacen solo diferencias de al final lo que debería ser el mismo sueño. Tener un país distinto, moderno, mejor para todos, con bienestar para todos los ciudadanos. Pero finalmente, y con esto termino, porque es lo que estamos viviendo hoy, es el derecho de los ciudadanos a intervenir sobre sus propias decisiones, incluso aquellas que sean equívocas. ¡Exitosa! Es decir, son los ciudadanos los que tienen que elegir a las autoridades, son los ciudadanos los que tienen que controlar la voluntad de los partidos y no los dueños de los partidos, porque este país está lleno de partidos con dueño. Es decir, deben ser los ciudadanos con su voto los que deben decidir los candidatos, las orientaciones, los programas, los planteamientos que los partidos deben defender, así como la elección de sus, no solamente de sus cargos de representación, sino de los dirigentes de sus propias organizaciones. Y eso está cada vez más lejos de la realidad en el Perú. Pero por el otro lado, los ciudadanos tenemos que recuperar el derecho porque lo hemos perdido gracias a este Congreso de dictadores que actúa de espaldas al país, nuestro derecho a corregir las decisiones ciudadanas. ¿Y eso qué significa? La posibilidad de que la gente intervenga, por ejemplo, en revocatorias, como está ocurriendo en este momento. Lo que ha pasado en el caso de Miraflores en las últimas horas ha sido impresionante, colas inmensas de gente que simplemente llegó a la conclusión de que se equivocó pues al elegir al alcalde y que así como se equivocó al ponerlo, tiene el derecho a corregir el error y sacarlo. Eso es algo que hay que reivindicar como un derecho ciudadano. El control sobre el congresista que traiciona, el control sobre el político que roba, el control no se debe dejar simplemente a que la justicia se haga cargo. Por supuesto que la justicia se haga cargo o se hará cargo, ¿no? Poniendo en su sitio, que es la cárcel, a todos los ladrones y a todos los que han traicionado la confianza pública. Pero los ciudadanos y los propios partidos deberían recuperar la capacidad de decidir que si traicionaste el ideario, las propuestas, la esperanza de la propia gente debería tener el derecho de sacarte, más allá de las responsabilidades penales que tengas que asumir. Yo creo que ese es el reto, en realidad el gran reto del momento. El gran reto, es decir, yo ya me cansé cada 72 horas de escuchar ¡exitosa! Nuevos hallazgos en todos los sentidos. La semana pasada, por Dios, el puerto de Corio. Leopoldo Monzón, que es un hombre talentosísimo, ha venido a contarnos, y un estudioso del Perú, como hay pocos, a decirnos que si estamos fascinados con el megapuerto de Chancay, lo que puede ocurrir en Coreo, en el norte, cerca al Valle del Tambo, es extraordinario. Es decir, podemos tener otra puerta más, aparte de Chancay, al gran mercado del Pacífico. O sea que somos un país que ya es para no creer lo que nos pasa. El problema es que todas esas oportunidades servirán una vez más para que otros se hagan ricos, para que otros países se enriquezcan, para que grandes corporaciones ganen mucho dinero, para que chorree dinero dentro del Perú, para que el dinero se lo roben los sinvergüenzas y para que la inmensa mayoría de peruanos siga viviendo como lamentablemente, después de estos extraordinarios años del milagro económico peruano, sigue viviendo como vive. Y no necesito decirles cómo vive, porque ustedes lo saben. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.